Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por atender esta invitación de las y los consejeros a la lectura de este posicionamiento público del Instituto Nacional Electoral a cargo del consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quisiera comenzar, antes de dar lectura a este posicionamiento público, señalando que tanto la consejera Claudia Zavala como la consejera Dania Ravel y el consejero Marco Baños se encuentran en estos momentos cumpliendo con funciones con de representación institucional, sin embargo, fuera del instituto, por lo tanto, no se encuentran con nosotros, pero este es un documento que ellas y él, junto con las consejeras y los consejeros que estamos aquí presentes, suscribimos conjuntamente. Desde su fundación, en 2014, el INE y el IFE antes que nosotros ha cumplido una serie de delicadas tareas que son indispensables para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y para la recreación pacífica y democrática de nuestra intensa pluralidad política e ideológica. Los últimos años dan cuenta de que en México se ha edificado un sistema electoral que ha fortalecido las condiciones para un ejercicio libre de los derechos políticos y para la celebración de contiendas electorales más equitativas, ciertas y transparentes, en las que son las y los ciudadanos, y nadie más que ellos, quienes con su voto libre deciden quién nos gobierna y nos representa. Son ellos quienes en las urnas premian o castigan las buenas o malas acciones de gobierno, y así ha venido ocurriendo. Así ocurrió en 2018, cuando fueron electas, mediante comicios incuestionables, las actuales autoridades federales y muchas de las locales. Son, en suma, tiempos de una realidad democrática en los que las elecciones no son ya, como en el pasado, un problema, sino uno de los pilares sobre los que se funda la paz pública, la convivencia pacífica de nuestra diversidad y pluralidad, así como la estabilidad política, social y económica que dependen inevitablemente de comicios ciertos, confiables y transparentes. El INE es el órgano garante de los derechos y libertades políticas de las y los ciudadanos y el responsable de que la competencia electoral sea libre y equilibrada y, con ello, sea fuente de la legitimidad de los gobiernos democráticamente electos. Para ello, se requiere conservar y fortalecer tanto la autonomía de la institución como su estructura de personal profesionalizado permanente, acompañado de la participación central de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales. Sin duda, hay cosas por hacer y mejorar en el futuro. En ello va nuestro esfuerzo y compromiso permanente, pero los resultados están a la vista de todas las personas. Los avances en las condiciones de imparcialidad, certeza y equidad han posibilitado múltiples alternancias de las que se han beneficiado todas las fuerzas políticas sin excepción. Estabilidad política, además, y que el modelo mexicano se haya posicionado como un caso de éxito a escala internacional. La historia política de nuestro país ha creado un complejo sistema de elecciones para enfrentar la desconfianza de partidos y candidatos, justificable a partir de los fraudes que hace décadas ocurrieron en nuestro país. Mantener actualizado y seguro el padrón electoral, emitir anualmente alrededor de 16 millones de credenciales para votar con múltiples datos biométricos, credencializar a 500,000 de ciudadanos mexicanos y ciudadanas residentes en el extranjero al año, sortear a más de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos en cada elección federal, visitarlos, capacitar a más de 1,500,000 de ellos, instalar más de 156,000 casillas para acercarlas al electorado, imprimir material electoral en papel seguridad, garantizar su custodia permanente, votar en boletas con talones foliados, organizar el voto desde el extranjero, desarrollar programas de resultados preliminares y de conteo rápido, hacer los cómputos en los distritos, organizar los recuentos de votos, procesar impugnaciones, fiscalizar los recursos ordinarios de los partidos y de miles de candidatas y candidatos en las campañas, monitorear permanentemente más de 2,000 señales de radio y televisión en todo el país, contar con un servicio profesional electoral, mantener en funcionamiento 32 juntas locales y 300 juntas distritales. Todas estas son parte de los candados y medidas incorporadas en las últimas 3 décadas a nuestro sistema electoral para generar certeza en las elecciones. Más que un costo, se trata de una inversión que el país decidió hacer para contar con un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política y paz social. Ninguna de las complejas tareas que despliegue el INE se deben al capricho de sus consejeras o consejeros. Al contrario, son mandatos constitucionales y legales que los propios actores políticos han exigido y pactado en el Congreso de la Unión para competir pacífica e institucionalmente por el poder político y con ello ofrecer certeza en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las condiciones de competencia. Eso es lo que el INE garantiza, que sea a través del voto libre y secreto como se defina cada puesto de gobierno y de representación popular. El sufragio efectivo, ese anhelo histórico de nuestro país, hoy es una realidad y no debe sacrificarse por motivo alguno. Las elecciones creíbles, vigiladas, con múltiples candados de seguridad y organizadas por una institución autónoma e independiente, han sido una construcción colectiva y ciertamente requieren recursos públicos. Todas las instituciones del Estado estamos obligadas a garantizar un ejercicio eficiente de los recursos asignados, pero el fortalecimiento de la democracia es una inversión necesaria para preservar los logros que tanto nos han costado como país. Sacrificar la democracia y las elecciones libres y genuinas, organizadas por una autoridad electoral autónoma, independiente e imparcial, significaría, además de un lastimoso retroceso histórico, un enorme costo social y político, e incluso económico. En ese contexto, el INE presentó una solicitud de presupuesto para el año 2020 que ascendía a 12.493 millones de pesos. Se trató de un monto calculado sin excesos para poder cumplir cabalmente todas las funciones, atribuciones y servicios bajo nuestra responsabilidad. No obstante, la actual legislatura decidió imponerle al INE una grave reducción al monto solicitado. El recorte de 1.071.5 millones de pesos aplicado el viernes pasado es el más alto de la historia de la autoridad electoral. En un contexto en el que se han presentado un conjunto de iniciativas que, de proceder, pondrían en riesgo su autonomía, el INE es afectado con recortes cada vez mayores que colocan en una potencial zona de riesgo sus funciones y ponen al límite su capacidad operativa. Y ello ocurre ahora, precisamente, en el año en el que tendremos que iniciar la preparación de la que será la elección más grande de la historia, tanto por el número de electores, que estiman en alrededor de 96 millones, como por el número de cargos de elección popular federales y locales que estarán en disputa, 3.495, que significan 260 más que en 2018. Este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal. Nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende un buen servicio a la ciudadanía y la calidad de la organización y el arbitraje electoral. E incluso nos obliga a revisar algunos de los convenios de colaboración que hemos suscrito y que hoy suponen que le demos servicios gratuitos a varias dependencias del gobierno federal para poder enfrentar el déficit presupuestal con el que arrancaremos el próximo año. En materia salarial, el INE siempre se ha sujetado a la Constitución y a los límites de remuneración establecidos. Cabe subrayar que desde este año, 2019, la Junta General Ejecutiva atendió la disminución de salarios que determinó la Cámara de Diputados para este ejercicio fiscal. Distintos trabajadores del Instituto decidieron acudir a instancias judiciales para que se revise la constitucionalidad de esa decisión. El INE ha acatado de manera puntual las resoluciones de los jueces en la materia. El próximo 11 de diciembre, el Consejo General adecuará de manera definitiva el presupuesto de la institución para el 2020, para ajustarse así a lo autorizado por la Cámara de Diputados. Hasta entonces, continuaremos analizando las medidas y la afectación de las partidas presupuestales que menos daño le provoquen a la operación de la institución, privilegiando siempre salvaguardar y afectar en la menor medida posible los servicios que le brindamos a las y los ciudadanos. En primer lugar, la expedición de la credencial para votar con fotografía, así como la calidad de las elecciones de 2020 y las locales las locales de 2020 y del proceso electoral federal 2020-2021. Sin embargo, podemos anticipar que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. Primero, la reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2.200 canales de radio y televisión, a pesar de que esos aparatos ya llegaron al final de su vida útil y en cualquier momento pueden, por su uso y obsolescencia, presentar fallas en ese servicio. Segundo, se tendrá que suspender la inversión programada en la infraestructura física en los módulos de atención ciudadana que tenía el propósito de brindar una atención más eficiente y adecuada a las y los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial para votar y hacer modificaciones a su situación registral. Tercero, tendremos que revisar los calendarios con los que pensábamos operar el inicio del proceso electoral federal 2020-2021 para posponer hasta el límite aquellas decisiones y procesos que mandata la ley, tales como la instalación de los órganos colegiados del INE, que son responsables de la operación desconcentrada de la elección, para así tratar de generar el mayor ahorro posible para atender el déficit que genera el recorte aplicado por las y los diputados al Instituto. El INE enfrentará esta delicada situación con mucha responsabilidad. Por eso, realizaremos las adecuaciones presupuestales, haciendo todo lo humana e institucionalmente posible para que las medidas que adoptemos afecten lo menos posible los servicios que brindamos a la ciudadanía, la calidad de las elecciones y los derechos laborales de las y los trabajadores del Instituto. Esos aspectos han sido, son y seguirán siendo nuestra prioridad principal. El próximo año será un año, insistimos en ello, en el que el INE se verá obligado a operar en el límite y en una zona de potencial riesgo presupuestal de manera permanente. De hecho, resultará inevitable iniciar el ejercicio 2020 con un déficit financiero que procuraremos ir subsanando con medidas extraordinarias de ahorro y disciplina presupuestaria a lo largo del año. Sin embargo, como ha ocurrido, el Instituto le cumplirá una vez más a la ciudadanía. A ella nos debemos y para ella trabajamos todo el tiempo. En tal sentido, a las y los consejeros electorales nos importa subrayar que seguiremos defendiendo la autonomía jurídica y política del Instituto y nuestra independencia decisional. Las autonomías constitucionales y los mecanismos institucionales de control en un sistema democrático como los que ejerce el INE no se concibieron para estar en contra de algún gobierno o fuerza política. La autonomía y los contrapesos en una democracia se diseñaron para evitar los excesos de los poderes públicos y para evitar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentre en consecuencia en riesgo. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero presidente. Abrimos el espacio para una ronda de preguntas y respuestas y comenzamos con Erika Hernández, del periódico Reforma.
Gracias. Básicamente tres preguntas. La primera es, ¿cómo toman ustedes la propuesta del presidente de que se les recorte a los partidos para subsanar este recorte al INE? ¿Si es procedente y cómo tendría que hacerse, dado que pues no se aprobó el recorte financiero en la Cámara? ¿Si se podría hacer de manera voluntaria, como se había hecho en otras ocasiones, de que ellos renuncian a parte de su presupuesto? La segunda es, se habla de que ya hay un tope en los salarios. Regresamos en este tema que ha sido un poco confuso. Ustedes van a acatar ganar menos que el presidente. Conforme se presentaron los amparos el año pasado, ¿este tema cómo quedó? ¿Es intocable? ¿Sí se puede hacer? Y si lo van a hacer, que ningún funcionario del INE, incluido ustedes, gane más que el presidente. Y tercero es que pues en realidad no sorprendió el recorte, puesto que ya lo habían advertido los legisladores. Ustedes en este plan B que prepararon, que son tres acciones inmediatas las que ustedes dicen se podrían ver afectados, ¿habría algunas otras? Y si podrían detallar dos cosas. Usted habla de que se podrían cancelar algunos convenios que existen con instituciones públicas. ¿Nos daría algunos ejemplos? Aquí también entraría este proyecto de la cédula de identidad de los niños. Y detallar un poco más este punto número dos que dice de los módulos de atención para la credencialización. ¿Exactamente qué es? ¿Qué se suspende y cómo cambia? Gracias.
Gracias, Erika. Carolina Rivera, de Milenio.
Gracias, buenas tardes. Le quisiera preguntar sobre este tema, justo también de lo de los convenios que se estarían suspendiendo. Si el INE tiene un estimado de este año, ¿cuánto fue lo que tendría que haber cobrado por los servicios que ofreció al Estado mexicano, como fue, por ejemplo, el caso de Gobernación, que donde se le hace ahora lo del tema del monitoreo, ¿no? Esto para saber más o menos cuánto representó de ahorro y cuánto es lo que tendrían, pues, ahora en su defecto que cobrar, y si se está analizando justamente si se podrían cobrar estos servicios. También en segundo término, hoy el Carlos Marín reveló en su columna que la Corte tiene en la congeladora, un proyecto donde justamente les están dando la razón de este recorte presupuestal del que se sufrió para este año, y pues parece que el tema no ha sido abordado en la Corte, y pues se corre el riesgo de que si no se resuelve antes de diciembre, pues quedaría sin efecto, entiendo, porque pues ya se estaría hablando de un nuevo presupuesto. Si se plantaría, ¿cuál es el riesgo que se advierte de que este tema siga sin resolverse en la Corte? Y dos, si se estaría preparando un nuevo recurso ante la Corte, ante este nuevo recorte, y el impacto que esto podría tener el que no se resuelva antes de que termine este año. Gracias.
Gracias, Carolina. Ernestina Álvarez, de MBS.
Hola, yo quisiera preguntarles con lo que señalan que es esto de llevar al límite los calendarios para la elección federal 2020-2021. ¿Esto significaría que no empezaría el proceso en septiembre próximo, sobre todo para la renovación de la Cámara de Diputados? ¿Cómo se podría ajustar esto? Y entiendo que sería también por la contratación que ustedes tienen que hacer del personal en las 32 entidades federativas, ¿no? ¿Esto cuánto implicaría? Y si esto no vulneraría de alguna manera que estos procesos sean equitativos y democráticos. Y por el otro lado, quisiera preguntarles con respecto al tema que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿jurídicamente se puede hacer esto, que los partidos renuncien a una parte de sus prerrogativas y después porque entiendo que ustedes tendrían que informárselo a la Secretaría de Hacienda y después la Secretaría de Hacienda tendría que hacer como devolverles el dinero a ustedes? Entonces, a ver si jurídicamente se puede esta propuesta. Gracias,
Ernestina. En esta primera ronda, por último, María Fernanda Navarro, de Forbes México.
Hola, hablan de medidas extraordinarias. Me gustaría saber si estas medidas extraordinarias incluyen, no sé, tal vez el recorte de personal aquí dentro del INE. Y también, el Mario Delgado mencionó que esto no era un recorte, que al contrario, era un aumento a los recursos que se les dieron el año pasado. Me gustaría saber, su opinión respecto a esto, si esto nada más tiene que ver con un incremento que tiene que ver con la inflación o si tienen un poquito más de recursos que se les otorgó el año pasado. Gracias.
Gracias, María Fernanda. Consejero Ciro Murayama, por favor.
Gracias. Yo quisiera referirme rápidamente a tres cosas que han dicho. Lo primero es acerca de si es o no un recorte. Quien constitucionalmente hace la propuesta de presupuesto es el Consejo General del INE. El Ejecutivo incluye esa propuesta en lo que hace llegar a la Cámara de Diputados sin modificarla, y lo que acabamos de ver es una modificación a la baja de más de 1.071 millones de pesos. Desde ese punto de vista, no hay duda que es una disminución. Ahora, hay quien dice, pero es más de lo que hubo en 2019. El problema es que 2020 y 2019 no son comparables, porque 2020 ya implica el trabajo del proceso electoral federal 2020-21. De hecho, así se llama, 2021, porque empieza en septiembre de 2020. ¿Con qué sería entonces comparable el presupuesto de 2020? Con el año de preparación del último proceso electoral federal, que fue 2017. ¿Cuánto nos aprobaron en 2017? 12.204 millones de pesos en términos actuales, es decir, 10.932 millones de pesos para la operación del INE en 2017, más el 11.64 de inflación acumulada que da el INEGI a lo largo de estos tres años, implica que el valor actual de lo que recibimos en 2017 debería ser 12.204 millones, más o menos lo que estábamos pidiendo nosotros. Pero tenemos una disminución que nos lleva a alrededor de 11.422 millones de pesos, es decir, una caída frente a 2017 de 6.4% en términos reales. El INE en 2020 va a tener menos recursos que los que tuvo hace tres años, cuando preparó la elección federal. Entonces, ahí no hay duda alguna. Ahora, sobre el tema del recorte del personal, el INE tiene que hacer un trabajo de campo muy intenso, que lo que requiere es fuerza de trabajo para visitar a más de 12 millones de ciudadanos. Es decir, lo que nosotros vamos a necesitar para el proceso federal 2021 son más manos, más ciudadanos trabajando por las elecciones. Vamos a instalar, a diferencia de 2018, que instalamos 156 mil casillas, quizás 166 mil. El padrón pasó de poco más de 89 millones a 96 millones de pesos, entonces, sí, de ciudadanos. Por eso, el estar aumentando el volumen del padrón aumenta la cantidad de casillas a instalar, el trabajo a realizar, y contrasta que cuando aumenta el trabajo, disminuyen los recursos, insisto, por 6.4. Y una última cosa, ¿puede el INE aspirar a que sean las donaciones, las aportaciones, los gestos de los partidos políticos lo que le permita cumplir con su misión constitucional? Yo creo que no, por dos razones. Uno, nosotros somos el árbitro, somos quien regula a los partidos. No podemos vivir de su favor para fiscalizarlos, para actuar con toda imparcialidad. El INE es una institución constitucional del Estado que por eso pidió un presupuesto a la única instancia que puede aprobarlo y debe aprobarlo, que es la Cámara de Diputados. Esta institución pública debe de vivir de recursos públicos, no de donativos de particulares, tampoco de los donativos de los jugadores. Sería invertir los términos y facilitar el debilitamiento del INE. Imagínense que el INE, para hacer su trabajo, dependa de que las dirigencias de los distintos partidos le quieran hacer donativos. No, quien debe de canalizar los recursos es la Cámara de Diputados, y lamentablemente pues lo que tuvimos fue este recorte. Además, pues lo que uno suele ver es que cuando se anuncia que se va a devolver dinero y demás, no ocurre. Se dijo este año que incluso se iba a devolver el 50% de las prerrogativas y eso no ocurrió. No hemos visto que algún partido devuelva un céntimo, y están en su derecho. Finalmente es una fórmula constitucional lo que les otorga el financiamiento público para sus fines. No hay que mezclar el financiamiento de los partidos, que es para mantener sus estructuras y competir, no hay que confundirlo con los recursos del INE que están dedicados a garantizar derechos fundamentales, empezando por la credencial para votar. Gracias.
Gracias, consejero Murayama. Consejera San Martín.
Muchas gracias. A ver, en primer momento, la pregunta sobre la controversia constitucional. Me parece que, sin duda, lo deseable en un Estado de Derecho sería que una controversia constitucional que versa sobre un presupuesto relacionado con un ejercicio fiscal fuera resuelta previo a que finalizara ese ejercicio fiscal, no solamente por las consecuencias inmediatas que puede tener en relación con lo que fue la materia de la impugnación, es decir, con la determinación del Congreso, de la Cámara de Diputados para este ejercicio fiscal, sino también por la certeza que genera respecto de ejercicios futuros, que ya no la tuvimos en este año. Con independencia de que se resolviera previo a que finalizara este año, ya no habría sido aplicable a lo que fue la discusión respecto del presupuesto que tuvimos hace un par de días. Sin duda, una parte importante de la controversia versa sobre la obligación que nosotros estamos absolutamente ciertos tiene la Cámara de Diputados de rendición de cuentas para con la ciudadanía, para con los entes del Estado mexicano, precisamente para tomar decisiones claras, fundadas, motivadas respecto de los recortes que realiza a los presupuestos y precisamente también tomando en consideración las características de los distintos entes autónomos y el ejercicio de facultades de cada una de ellas. Yo esperaría que esa controversia se resuelva antes de que finalice este año, pero de no resolverse la controversia, pues me parece que sin duda tendremos que analizar que se presente una nueva controversia el año próximo, porque no cambian las condiciones que llevaron a esta institución a acudir a lo que son las instancias que nos ha dado el Estado mexicano. Es decir, en el Estado mexicano, si estamos en desacuerdo con alguna decisión o consideramos que debe revisarse la constitucionalidad, la legalidad de alguna decisión, a donde se acude es a los tribunales. Y eso fue lo que el Instituto hizo en esta materia y tendrá que analizar a partir de si se resuelven o no se resuelven, pero insisto, creo que lo que sería esperable de todas las instituciones es que resolvamos con la mayor oportunidad los recursos que son presentados a consideración de cualquiera de ellas, en el ámbito, por supuesto, de un respeto absoluto a las atribuciones que tiene cada una de las instituciones. Un segundo tema, y lo ha señalado el consejero Murayama, pero me parece que se tiene que ser enfático. El tema de el personal y un posible recorte al personal, lo que tenemos que tener muy claro es que hay un conjunto de atribuciones y obligaciones que tiene esta institución de cara a la ciudadanía para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, el derecho al voto, el derecho a la identidad, el derecho a la información en materia político-electoral, el derecho a la rendición de cuentas y la transparencia en el gasto de los partidos políticos. Nosotros tenemos que garantizar que se pueda llevar a cabo el ejercicio pleno de estos derechos y eso requiere de personal. Hemos trasladado desde la creación del INE la estructura en general de lo que fue el IFE con todas las capacidades, con todas las fortalezas, pero con un conjunto aún mayor de atribuciones. Y lo que ha sido una decisión como consenso de las consejeras y los consejeros del Consejo General es, por supuesto, garantizar también el ejercicio de los derechos laborales del personal que le garantiza al país el desarrollo adecuado de procesos que nos ha costado construir a lo largo de estas últimas décadas tanto y que generan certezas para la ciudadanía. Y el tema de el recorte a la propuesta de que el recurso de el INE venga de aportaciones voluntarias de partidos políticos, se ha dicho bien, la vía es que devuelvan, que esto se mande a la Secretaría de Hacienda y que la Secretaría de Hacienda asignara, pero ese no es un planteamiento que resulte aceptable para la institución, porque no es a través de aquello que haya una voluntad de entregar, no es una construcción a partir de lo que no quieran quedarse los partidos políticos que se debe de garantizar el ejercicio de las funciones de esta institución. Como instituciones del Estado mexicano, se tiene que garantizar que podamos cumplir con todas y cada una de las atribuciones o modificar las propias normas que nos hemos dado para no tener que llevar a cabo ciertos procedimientos. Claro, pensando muy bien cuáles son las consecuencias que esto puede tener y los efectos que esto tendría. Hoy por hoy tenemos un conjunto de atribuciones, tenemos un conjunto de procedimientos y tenemos un conjunto de reglas con las que, como consejeras y consejeros que dirigimos esta institución, estamos obligados a cumplir. No es un tema de gusto o de voluntad, es un tema de responsabilidad y de obligación constitucional.
Gracias, consejera. Consejero Nasir, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues muy rápidamente, la vía para que los partidos políticos reintegren prerrogativas a la Tesorería de la Federación está abierta. De hecho, en el 2017, para atender la emergencia generada por los terremotos, algunos partidos políticos, no todos, ¿sí?, optaron por esa vía, que es la vía de la renuncia, ¿sí? Antes que esos recursos lleguen a las cuentas de los partidos pueden informar al INE que renuncian a las administraciones específicas a las que están dispuestos a renunciar, y el INE envía esos recursos a la Tesorería de la Federación. Así ocurrió entonces. Insisto, no todos los partidos optaron por esa vía, algunos lo hicieron. Pero esa vía no puede ser la vía para financiar al Instituto Nacional Electoral, porque los recursos van a la Tesorería de la Federación y desde la Tesorería de la Federación se reasignan de acuerdo con las prioridades establecidas en el presupuesto. El recorte de los 1.071.5 millones de pesos que hizo la Cámara de Diputados se calcula respecto a la solicitud presupuestal que formuló el Consejo General del INE. ¿Sí? El presupuesto del INE es un presupuesto distinto al que regularmente presentan otras autoridades, porque ese presupuesto oscila dependiendo de en qué momento del ciclo electoral nos encontramos, y el presupuesto de para el 2020 es un presupuesto que ya trae impactado el inicio del proceso electoral federal 2020-2021, que es un proceso electoral federal que coincide con procesos electorales locales en la totalidad de las entidades federativas de los estados. Y por lo tanto, es en términos del número de cargos a elegir, del número de campañas y precampañas a fiscalizar, el más complejo todavía que el del 2018. Y por esa razón está claramente estipulado en la solicitud presupuestal formulada por el Consejo General a la Cámara de Diputados por qué solicitamos los fondos que se solicitaron, que es para el cabal cumplimiento de las facultades constitucionales y legales que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y finalmente, respecto a los salarios de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, el tope salarial mismo que aplica para servidores públicos aún está sub judice, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Federación declaró inconstitucionales porciones de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El Congreso de la Unión tiene todavía que acatar esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia y establecer certeza respecto a cuál es el tope que aplica para los servidores públicos en nuestro país. Asimismo, si la Cámara de Diputados puede, ¿sí?, disminuir salarios y quitar prestaciones a los servidores públicos. Todo eso es materia de revisión constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación y, en específico, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Se dará certeza en cuanto las instancias que están facultadas para ellos resuelvan ese asunto, en tanto el Consejo General del INE, ¿sí?, tendrá que respetar los derechos laborales de todos los trabajadores de esta institución, y eso es lo que se plasmó en la propuesta presupuestal que se presentó a la Cámara de Diputados, y esa es la lo que el Instituto Nacional Electoral debe seguir haciendo en el acatamiento a este recorte que ha instruido la Cámara de Diputados. Y creo que el Instituto Nacional Electoral debe mandar un mensaje claro de tranquilidad a todos sus trabajadores, ¿sí? Que tanto sus derechos como sus cargos en el Instituto Nacional Electoral serán la prioridad número uno, ¿sí? Para en el ajuste, ¿sí? Que se hará al presupuesto y que, como anunció el consejero presidente, se planteará al Consejo General el próximo 11 de diciembre.
Gracias, consejero Nacif. Consejero presidente.
Claro. Para complementar lo dicho por los colegas, empiezo por el tema de las remuneraciones. En el INE siempre, siempre, invariablemente, nos hemos ajustado y hemos acatado las normas vigentes. Siempre. Y esto implica la Constitución, las leyes y las sentencias judiciales. Siempre estaremos a ello. Hemos estado y lo seguiremos estando. Segundo, el tema de la de si hay un aumento o en realidad una, si hay una reducción o como alguien dice, un aumento en términos de su presupuesto, solo de manera complementaria. Comparar un año presupuestal con otro, en el caso del INE, es no entender el funcionamiento de esta institución. Hay otras instituciones del Estado mexicano que tienen que brindar siempre el mismo servicio y nada más. Y eventualmente el presupuesto de un año se puede comparar con el del año anterior o de los previos. En el caso del INE, su funcionamiento siempre depende, siempre es distinto. Nunca hay un año exactamente igual. Ya lo explicaba el consejero Murayama. Si se quiere hacer algún paralelismo, se tendría que comparar el año 2020, que es un año previo o donde arranca una elección federal, con el ciclo electoral correspondiente, que sería 2017, cuando arrancó el proceso electoral de 2018, y ya puso las cifras del consejero Murayama. Pero ni siquiera eso sería preciso, porque la elección de 2020 va a ser distinta de la elección de 2018, no solamente por el número de electores, no solamente por el número de cargos en disputa, sino también por el número de elecciones locales en las que ahora el INE está involucrado, a diferencia del IFE, porque somos un órgano nacional, porque en el año 2018 hubo elecciones en 30 estados y ahora los va a haber en 32 estados. El número de cargos locales en disputa era distinto al de 2020, en el 18, respecto de lo que ocurrirá. Es importante entender, consecuentemente, que cada ciclo presupuestal en el INE tiene su propia naturaleza y sus propios elementos, sus propias características. Por ejemplo, ya se decía, en 2020, a partir de septiembre, y aprovecho para adelantar, la fecha de inicio del proceso electoral no la puede mover el INE. Tiene que ocurrir en la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección. Así que en 9 meses y unos días más estará iniciando la elección más grande de la historia. Dicho eso, pero el año próximo, justo porque está este mandato de ley, van a tener que comenzar muchos de las actividades que la ley nos mandata que no ocurrieron en 2019, el año en el que estamos. Por ejemplo, la campaña intensa de actualización del padrón electoral de cara a la elección. Por ejemplo, la instalación de los consejos locales y distritales. Por ejemplo, la renovación de los equipos que tienen una caducidad, y cuando los equipos caducan, no es que uno determine pues otra cosa. Es decir, hay una serie de características de cada ciclo presupuestal que se tienen que lo hacen incomparable en términos absolutos con otro año. Por lo que hace a lo que vamos a tener que hacer, a lo que ya desde ahora, a reserva de que todavía estamos analizando, como decíamos en el pronunciamiento, y será hasta el 11 de diciembre, cuando el Consejo General haya valorado todas las medidas que vamos a tener que tomar. Todas esas medidas van a tener un impacto. Lo que estamos trabajando es para que ese impacto y el riesgo con el que tendrá que operar, porque como decíamos, vamos a estar en una situación límite todo el año próximo, se traduzca en la menor afectación posible, ante todo a los derechos de los ciudadanos y los servicios que nosotros brindamos en consecuencia, y a la calidad de las elecciones. El tema del personal, el INE no tiene, quien diga lo contrario, lo digo con todas las letras, miente, no tiene un personal sobrado. De hecho, en este año, 2019, empezamos el año exactamente con el mismo número de funcionarios que había antes de que arrancaran las elecciones de 2018. Es decir, volvimos exactamente al mismo tamaño en términos de nuestra plantilla laboral que teníamos. Plantearnos el recorte personal sería simple y sencillamente cortarnos las manos porque no podríamos brindar los servicios ni organizar elecciones. Plantear un eventual recorte de personal justo cuando arranca la elección es absurdo, porque el arranque de la elección implica tener que convocar a los consejeros locales y distritales, empezar a seleccionar a los capacitadores asistentes electorales que van a hacer el trabajo de campo y que es conforme a nuestras reglas la manera en la que las elecciones se realizan. No lo decide el INE, lo decide la ley. Así que eso no está planteado en el horizonte. Hacer eso sería, ahí sí, poner en un riesgo insalvable, condenar a las elecciones de 2021 al fracaso, y eso no lo vamos a hacer. Segundo, lo que tiene que ver con los convenios. Hoy el INE está brindando muchos servicios gratuitos bajo una premisa que siempre hemos asumido. El INE es un órgano autónomo y somos muy celosos de nuestra autonomía, pero somos un órgano del Estado y sabemos que hay que colaborar para generar, sobre todo en el contexto actual, el mayor ahorro en términos de recursos para el Estado mexicano. Eso es lo que nos llevó, entre muchos otros, a firmar convenios como el que se señalaba, creo que Carolina, a propósito con la Secretaría de Gobernación, para realizarle, a partir del monitoreo de los medios electrónicos de radio y televisión que nosotros hacemos, una comprobación de que las pautas que ellos, los tiempos del Estado, que ellos utilizan efectivamente se transmitan. Hasta donde sabemos, antes de que esto ocurriera, a la Secretaría de Gobernación esto le costaba alrededor de 500 millones de pesos cada 4 años. Hoy, Gobernación no le paga nada al INE. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a cancelar convenios? No, pero evidentemente vamos a tener que sentarnos con esas autoridades para poder redefinir lo que hoy podíamos hacer y que, con las circunstancias en las que nos coloca la Cámara de Diputados, en el futuro va a resultar prácticamente imposible que en los términos que hoy ocurren pueda seguir sucediendo. El tema de los calendarios. Ya anticipaba, la fecha de inicio de la jornada del proceso electoral 2020-2021 no se puede mover, está mandatada por ley. Y hay una serie de actividades que la propia ley define cuándo tienen que realizarse. Por ejemplo, la designación por parte del Consejo General de los miembros de los consejos locales. Eso es que alguna iniciativa quería que designara la Cámara de Diputados y que implicaría una vulneración grave a la autonomía e independencia política de este órgano. Eso todavía sigue existiendo y nosotros tendremos que designar a los consejeros locales. Ellos a su vez tendrán que designar a los consejeros distritales. Pues muy probablemente, y lo estamos analizando, esa designación la haremos, pero la instalación de esos órganos y consecuentemente el pago de las remuneraciones tendrá que prolongarse lo más que se pueda para, sin afectar gravemente el buen andar del proceso electoral, podamos generar el mayor número de economías para enfrentar el déficit presupuestal que tenemos. Eso es un ejemplo. Es decir, hay actividades que vamos a tener que postergar hasta donde se pueda. Hay un límite. Si traspasáramos ese límite, nosotros estaríamos poniendo en riesgo la elección y no lo vamos a hacer. Pero tenemos que jugar justamente en una zona, como decíamos en el comunicado, pues que es prácticamente de riesgo permanente. Es decir, estamos en el límite, con un margen de maniobra muy acotado. Finalmente, el tema de los módulos. Bueno, todos ustedes saben que año con año, los más de 900 módulos que operan permanentemente en el país para brindar el servicio a la ciudadanía de registrarse en el padrón electoral y obtener su credencial para votar, muchos de ellos son módulos fijos, hay otros que son módulos semifijos, otros que son módulos móviles, etcétera, pero ha habido una serie de inversiones, de decisiones, para ir mejorando en términos físicos, en términos de los espacios, en términos, digamos, del lugar en donde van a estar los ciudadanos esperando que se les haga el trámite, que poco a poco se han ido mejorando, y eso ha implicado una inversión que paulatinamente hemos hecho. Pues para 2020 no vamos a poder continuar con ello, porque la situación de déficit en la que se nos ha colocado, los módulos que no se han renovado, pues no se van a poder renovar. No quiere decir que no se brinde la atención a la ciudadanía, pero la renovación no era una cosa de capricho, como hemos dicho. La renovación tenía que ver con un compromiso permanente que tiene esta autoridad de mejorar los servicios y la atención que le damos a la ciudadanía. Bueno, hoy por las circunstancias en las que se ha colocado el INE, tenemos inevitablemente pues que no hacer, estamos en una situación de no poder hacer esa inversión y alterar en consecuencia, digámoslo así, la programación de mejora en este en términos de esa infraestructura, ¿no?
Muchas gracias. Carolina Rivera, por favor.
Gracias. Consejeros, ¿hablaron ustedes? Ahorita la consejera San Martín habló del tema de lo de la controversia constitucional por lo del presupuesto, y usted, consejera Nassif, habló sobre el tema de lo de los salarios, que son temas que están pendientes justamente en la Corte. ¿Anticipan ustedes que hay una demora por parte, pues no sé si del Poder Judicial o alguna injerencia externa que haya hecho que pues prácticamente estemos al cierre del año y estos dos temas no se estén resolviendo o no se hayan tomado las definiciones necesarias justamente rumbo al próximo año, cuando pues podría haber una afectación, ¿no?, que quedaría, ya se puede decir, sin atender? Y también, si me lo permite, consejero, ¿habría posibilidad de que estos convenios que dice usted que se van a analizar incluyan un cobro por los servicios que el INE va a dar?
Gracias, Carolina. Cerramos con Enrique Méndez de La Jornada.
Buenas tardes, consejeros. Preguntarles, ¿cómo asumen la petición expresa que les hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada de que el INE se ajuste el cinturón? Estas medidas que nos están planteando ahorita, ¿serían el inicio de ese apretarse el cinturón o podría haber más? Gracias.
Gracias. El consejero Andrade.
Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, referirme básicamente al tema de la controversia constitucional. La verdad es que nos dio gusto saber la nota de Carlos Marín del día de hoy en Milenio y saber que nos viene dando la razón ese proyecto que está ahorita en la Suprema Corte de Justicia. Y nos da gusto porque justamente lo que se alegó en la controversia es que la Cámara de Diputados no hiciera de manera unilateral un recorte a un órgano constitucional autónomo, sino que se pudiera o se tuviera que platicar con este órgano para determinar en todo caso cuál sería el ajuste correspondiente y que este órgano pudiera asumir sin ningún problema. Eso es parte de la controversia y si nos da la razón nos da gusto, justamente porque es también el respeto al órgano constitucional autónomo y cómo interpreta la Suprema Corte de Justicia este respeto con relación a nuestras atribuciones constitucionales. Esperemos y tenemos confianza en que el Poder Judicial y la Suprema Corte resolverá, por supuesto, antes de que termine el año, si es que ya existe el proyecto a punto de resolverse. Yo quisiera aprovechar también para agradecer las expresiones de solidaridad que se han tenido hacia el INE, tanto por parte de partidos políticos como de ciudadanos, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, porque estamos conscientes todo de lo que significa tener un Instituto Nacional Electoral fuerte, un Instituto Nacional Electoral autónomo y preparado para las elecciones más grandes de la historia de México, que serán las elecciones del próximo 2021. Gracias.
Gracias, consejero Andrade. ¿Algún otro consejero, consejera? Muy bien, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por su...
¿Cómo asumen esta persona? A ver, consejera, muy rápido, a ver, lo de Carolina, que preguntaba Carolina, vuelvo a insistir, tenemos que revisar, sentarnos con nuestras contrapartes y definir, pues, digamos, cuáles son las condiciones. Vuelvo a insistir, las condiciones no pueden ser las mismas que hoy tenemos, porque hoy estamos en condiciones completamente distintas a las de 2019. Entonces habrá que sentarnos, y como suele ocurrir, los convenios necesitan dos partes, y suponen que dos partes se pusieron de acuerdo. Pues hoy, ante las nuevas circunstancias, tendremos que ponernos de acuerdo para ver cómo vamos para adelante, y eso implicará analizar todas las posibilidades. La autenticación de la identidad, cuando lo hacemos hoy con instituciones privadas, cobramos un derecho por ese servicio. Habrá que analizar, no quiero adelantar nada. Segundo, a ver, yo lo que quisimos aquí señalar son algunas de las decisiones que ya a estas alturas, luego de dos días, de un fin de semana, de analizar la nueva situación en la que se encuentra el Instituto de cara al próximo año, pues son medidas que son ya prácticamente ineludibles. Tenemos todavía varios días para analizar qué otras medidas vamos a tener que plantear, porque el próximo año, lo dijimos en el comunicado y lo reiteramos, vamos a arrancar el año con un déficit presupuestal. Habrá muchas medidas, tenemos que analizar nuestras medidas de ahorro, que siempre han sido mayores a las que establece el presupuesto, siempre. Si usted revisa todos los presupuestos de egresos de la Federación, establecen un conjunto de medidas de ahorro que le imponen a las dependencias públicas. Siempre, las medidas de ahorro que el INE ha aprobado por ahí de febrero, siempre han sido mayores que las que han establecido los presupuestos, incluso en este año. Eso va a ser indispensable para poder enfrentar ese déficit. Claro que estas son medidas que desde ahora vamos anticipando que vamos a tener que hacer. Hay una situación deficitaria y eso es ineludible. Llámenlo como quieran. Hay una situación deficitaria. Llámenlo como quieran.
Gracias, Martín.
Yo solamente señalaría dos cuestiones para dar respuesta a las preguntas. Preguntaba a Carolina si hay una interpretación sobre por qué está tardando la Suprema Corte. Creo que esa interpretación no le corresponde al Instituto. A nosotros nos corresponde esperar y acatar lo que resuelvan los órganos jurisdiccionales y, por supuesto, que hay un contexto de exigencia de parte de la ciudadanía para que todas las autoridades, incluidas las jurisdiccionales, incluida esta institución, rindamos cuentas de por qué y en qué momento resolvemos los asuntos que son de nuestra única y exclusiva competencia. Entonces, yo no le daría ninguna lectura. Y en relación con eso último, creo que hay un punto que se debe tener claro. Somos una institución del Estado mexicano, un organismo público autónomo. La función del INE no es apretarse el cinturón, es garantizar con la mayor eficiencia, con la mayor austeridad, con la mayor responsabilidad que se realicen las atribuciones que tiene encomendada. Y todos los servidores públicos, todas las instituciones, estamos obligadas por la Constitución a esa eficiencia en el gasto público y a esa austeridad en el gasto público. Pero precisamente también estamos obligados a cumplir con todas y cada una de las obligaciones. Y reitero que en el Instituto, con una prioridad particular, porque nuestras actividades están asociadas directa y estrictamente al ejercicio de los derechos por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos de este país.
Muy brevemente, como presidente de la Comisión de Fiscalización, puedo decir, pero, y de presupuesto, en este caso, que es, puedo decir que mandamos ya un presupuesto con el cinturón apretado y que dejar de fondear el desarrollo de infraestructura, tecnología, el establecimiento de las condiciones puede hacer que una institución pues le pase lo mismo que cuando dejas de ingerir nutrientes básicos, ¿sí? Y la salud del organismo empieza a deteriorar, ¿sí? El INE tiene que actualizarse permanentemente en materia tecnológica, ¿sí? No podemos seguir organizando las elecciones como se organizaban tiempo atrás. Entonces, estos recortes, estos ajustes repentinos no planeados a las finanzas de una institución como el INE pueden dejar una huella hacia adelante y es justo lo que queremos evitar. Como lo dijo el consejero presidente, no está en riesgo, sí, pero el Instituto Nacional Electoral está trabajando en zona de riesgo y no puede estar sujeto a estos recortes drásticos año con año.
Consejero Rivera.
Gracias. Con relación a la pregunta de si el INE contempla la posibilidad de cobrar algunos servicios de los que presta, bueno, primero decimos terminantemente, los servicios que se prestan directamente a la ciudadanía no se cobrará. El más importante de todos, el más cotidiano y el que absorbe el mayor volumen proporcionalmente del gasto del INE, que es la inscripción en el padrón electoral, la expedición de la credencial, su actualización, que tiene un costo que tiene que ver no solo con el costo de la mica, sino todo el trabajo de registro, de actualización, de preservación de los datos personales. Ese servicio seguirá prestándose de manera gratuita para los ciudadanos. No sacrificaremos ningún derecho ciudadano sobre cuya garantía el INE tiene mandato. Otros convenios, tanto con privados como con entidades gubernamentales, los revisaremos, se analizarán y se buscará alguna forma que permita seguir prestando el servicio en términos convenientes para ambas partes y en su caso se podría revisar el costo de este servicio. Pero no sacrificaremos ni esos servicios que se dan a los ciudadanos como el registral, el derecho a la identidad, ni pondremos en riesgo ninguna de las funciones esenciales sobre las cuales el INE tiene obligaciones. Elecciones libres, competencia equitativa, rendición de cuentas por parte de los actores políticos, eso lo seguiremos cumpliendo en todo lo posible, aunque sí será inevitable ajustar algunas funciones y haremos todo lo posible porque esto no afecte nada sustancial, aunque sí implica posponer algunos gastos. Y sí, efectivamente, el cinturón está apretado, pero no debemos llevarlo hasta asfixiar las capacidades de cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales y legales. Gracias.
Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su asistencia.